en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está usted? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien.
Un gusto de compartir la mañana con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, le quiero hacer una consulta, porque usted sabe que nosotros esta semana le hemos estado dando amplia cobertura a un conflicto que se generó entre un vecino y el Circo Mundial, que está instalado en la zona del Hiper Libertad, se originó, derivó todo por los ruidos molestos, la música a todo volumen. Este vecino tiene una hija que tiene autismo, fue a pedir que paren con la música, aparentemente también en un horario inapropiado, y como consecuencia de eso recibió una golpiza. ¿Esto se hubiera evitado si estaría vigente la ordenanza que usted impulsó el año pasado de protección acústica?
Sin duda que se hubiera evitado. Justamente ese proyecto de ordenanza buscaba de alguna manera mejorar los controles. En un punto era mejorar los controles, porque hoy en día existen valores máximos admitidos por ordenanza para los eventos, valores máximos de decibeles o de sonido, pero eso nunca se cumple, porque va el inspector a las 11 de la noche, hace una medición, por supuesto siempre le avisan, che, ahí está viniendo el inspector, bajan la música, y hace el acta, está perfecto, me voy. Había en este momento, hasta el año pasado, había 2 decibelímetros nada más en funcionamiento en la municipalidad. Para controlar la noche y todo este mayor impacto que tiene en este tema la noche, es imposible hacerlo. Entonces lo que buscábamos es que hubiera, y hoy en día existe, tecnología apropiada donde registra todo el sonido durante todo el evento, el sonido durante todo el evento. Entonces uno instala un aparato y va controlándolo, llega el inspector, mira hacia atrás cómo fue el sonido, ahí mismo detecta y ahí mismo abre el acta. Y todavía tiene el registro hasta que termina. Es decir, es una forma mucho más eficiente.
Sí, perdón, es como un sistema de automático, digamos, un sistema de multa automática.
Registra. Bueno. Exactamente.
Monitoreo
permanente.
Ahí está.
No hace falta que esté el interventor. Registra permanentemente, claro. Y monitorea los niveles de sonido. Esto es usar la tecnología que siempre hagamos, modernizar la ciudad, sí, usando tecnología. Bueno, en este proyecto estaba incluido este tipo de control, que es lo que nos genera este tipo de conflictos que hemos vivido.
Claro.
Primero, hay obviamente que hay un acto penal, porque ante un reclamo, no sé, por más inadecuado, en el horario que sea, no sé, no se puede ir a las manos, como se
claro.
dice, obviamente que ahí hay una cuestión penal. Pero son las cosas que se derivan de estas situaciones, que el gobierno de la ciudad no contribuye a una mejor convivencia. Yo creo que en ese acto que hizo la intendenta Bettina Romero de vetar una ordenanza que había sido sancionada por la totalidad del Consejo Deliberante, no pensó en los vecinos, pensó en un lobby que había hecho algunos empresarios, algunos, porque otros, yo hablo permanentemente con muchísimos empresarios de la gastronomía y de los espectáculos, dice, eso se puede solucionar, digamos, no todos incumplen.
Exacto.
Pero bueno,
fue
permeable a ese. No pensó en la gente que sufre, como el padre que tiene una niña autista.
Exacto.
Y esto hay en toda la ciudad, no es que sea un caso.
Uh-huh.
Yo inicié justamente este proyecto porque había el año pasado una carpa en el Club Cachorro, que no tiene nada que ver el club porque había alquilado el espacio, y las familias que vivían en el barrio psicólogo al lado sufrían esto, y había dos niños que tenían el mismo problema.
Claro. Y pregunta, a partir de esta experiencia, de este hecho, y quizás revisando algunos elementos de lo que fue el texto aprobado el año pasado, ¿piensa insistir con esta iniciativa?
Vamos a insistir este año, porque el año pasado ya no lo podía hacer, digamos, ¿no? Pero
claro.
Porque así está la normativa.
Sí.
Pero este año vamos a insistir, y vamos a insistir primero, no con una cuestión de tosudez, sino vamos a buscar de hacer reuniones con el Ejecutivo para que entiendan, digamos, que esta norma lo que busca es una mejor convivencia ciudadana, lo que busca no es quitar fuente de trabajo, como se planteó en ese momento. El hecho de poder tener un mayor control de la sonoridad no implica grandes inversiones.
Eso le iba a preguntar, ¿dónde se consiguen esos aparatos de monitoreo? ¿Cuántos salen?
Esos aparatos se consiguen fácilmente en el mercado local, pero esos son para control. Pero acá hay que hacer un trabajo de prevención primero también, con todos los lugares donde hay un mayor impacto o mayor nivel de asistencia y espectáculos permanentes, digamos, ¿no? Entonces, esos lugares tienen que estar preparados de manera que su actividad, aún en los niveles adecuados, no genere un problema hacia afuera, digamos. Entonces, hay que trabajar también en las medidas de prevención, en lo que se llama las medidas de mitigación, claro, o de disminución de ese impacto hacia afuera. Aislamientos acústicos. Yo siempre digo y insisto, el sonido se puede manejar, esto es una técnica, digamos, de manera que sea envolvente y no emisivo, es decir, que no sea un sonido manejado de manera que explote, sino que se maneje de manera que sea envolvente en el ámbito que se está irradiando. Es cuestión de trabajarlo la municipalidad con los empresarios que llevan adelante actividades con este tipo de contaminación o de actividad sonora que genera tanto problema, ¿no?
Y los, perdón, los empresarios que en su momento se opusieron, ¿quiénes son? ¿Son de la zona de la Balcarce? ¿De qué sectores son?
De todo un poco, digamos, no tiene sentido ahora, pero en definitiva podemos decir algunos del microcentro y otros que tienen que ver con la gastronomía, digamos, y con los espectáculos dentro de la gastronomía. Yo creo que acá no es cuestión ahora de bueno, esto, son estas las personas que se opusieron, no, lo que vamos a insistir con ese espíritu, de poder desde el Consejo, con el Ejecutivo, con los empresarios que tienen esta, llevan adelante estas actividades, podamos trabajar este año de manera que el año que viene podamos tener, o a partir de que podamos con un consenso y entender que acá no se perjudica a nadie. Lo mismo pasó con las medidas que tenían que ver, por ejemplo, con la protección ante incendios. En su momento salió la ley, hubo un trabajo, una resistencia original, porque, claro, había que hacer inversiones. Y bueno, de a poco se fueron haciendo, digamos.
Uy, se cortó, parece, la comunicación, pero bueno, entiendo que lo que dice el concejal es que, en definitiva, a la larga o a la corta ganamos todos, ¿no? Porque la mejor convivencia nos favorece a todos. Concejal, ¿estás ahí?
Sin duda. Ahí está. Bueno, sí, acá estoy. Sí. Acá estoy escuchándolo.
Lo cambio un poquito de tema. Estuve viendo imágenes del discurso de la intendenta Bettina Romero en la apertura de sesiones. Hizo algunas caritas usted. ¿Qué le pareció el discurso?
Se volvió, concejal, a cortar. ¿Hola? No puede ser. Hay una mano negra acá que está ejerciendo.
Porque,
habíamos perdido, sí, concejal.
Claro, porque yo siempre, si ustedes me han escuchado a lo largo del año, yo siempre digo que un intendente empieza a calificar en la ponderación de la gente, de los vecinos salteños, sí, era un buen tapabache, digamos. Parece que me escuchó porque se esmeró mucho en mostrar, sí, cuáles habían sido sus digamos, sus acciones en materia de tapabache. Simplemente eso, no me estaba riendo de ella, ni mucho menos. Simplemente porque es un rubro que valoran los salteños. Sí. Bueno, y ella hizo un esfuerzo de mostrar esa acción, la acción que había llevado a la municipalidad en esto. Pero quiero decir que yo escuché con muchísima atención el discurso de la intendenta y lo primero que creo que fue un discurso de campaña, teñido totalmente de campaña, en un acto institucional tan importante como es el inicio de sesión ordinaria, donde ella da su mensaje anual, no es apropiado que lance o anuncie su presentación o que va a renovar su banca, o perdón, como su sillón de intendente de la ciudad de Salta. Eso no es lo apropiado, no es el momento en un acto institucional como el que estábamos viviendo en ese momento.
Ella habló de transparencia también, no sé que, si tiene algo para decir al respecto.
Bueno, en materia de transparencia, digamos, una de cal y una de arena, podríamos decir así. Primero que nosotros hemos sido críticos al Ejecutivo Municipal porque no implementó la ley, la ordenanza del derecho de los vecinos de acceso a la información pública. No la implementó, hace un año que está y no la implementa ni la reglamenta. Por lo tanto, ahí se pregona tanto la transparencia, ¿por qué no hemos implementado esto? Sí anunció, y esto lo valoro y lo he dicho públicamente, que va a hacer una auditoría interna. Nosotros tenemos un proyecto ya elaborado y hemos insistido en muchas reuniones con el Ejecutivo al respecto, porque nosotros vemos enormes problemas de gestión, no solamente en el control administrativo, sino también de gestión dentro de la municipalidad, porque pareciera que todo pasa por un cuello de botella y que una sola persona controla todo. Y eso no es como uno piensa una gestión de un Ejecutivo Municipal, donde tiene que haber un equipo de auditoría interna que, como les digo, no solamente audite las cuentas o la administración de los fondos, sino también los procesos. Y es la forma de delimitar responsabilidades dentro de una administración pública. Así que eso, como les digo, una de cal y una de arena, porque no demuestra realmente una vocación por la transparencia no haber implementado la ley o la ordenanza, perdón, del derecho del acceso a la información pública, y ha anunciado esto. Bueno, nosotros vamos a trabajar en ese sentido para que ese anuncio se concrete.
Lo cambio de tema otra vez. Ya se conoció quién es la empresa adjudicataria de la licitación que convocó la municipalidad para la realización de fotomultas. Y estaba leyendo la información vinculada a este tema. El año pasado se cayó un convenio con la empresa Secaitra y la ganadora de la licitación...
En realidad no es una empresa, sino un consorcio de
claro,
empresas, ¿no?
Exacto. Y la empresa que ganó la licitación, que se llama Detectra, es propiedad del hijo del dueño de Secaitra. ¿No le suena raro esto, concejal?
Bueno, lo he venido sosteniendo a lo largo de todo el año y este año también. Si queremos ponerle un título, bueno, tendríamos que ponerle crónica de una adjudicación anunciada, digamos, asimilando a aquel título famoso de un escritor tan maravilloso como el Crónica de una muerte anunciada.
Claro.
Bueno, esto es crónica de una adjudicación anunciada. Esto es así. Y yo, para que la gente lo entienda, Secaitra es una cámara sin fines de lucro. Es como la Cámara Argentina de la Construcción, como una asociación civil sin fines de lucro que busca, a través de su accionar, hacer acciones en beneficio de la comunidad en función de la actividad que desarrollan sus asociados. Es decir, busca difundir, que no haya velocidad, pero obviamente tienen un interés y han trabajado en forma, muy poco transparente, por decirlo elegantemente, a lo largo de todo el país. Han firmado convenios con municipios donde la Cámara, como colaboración, pone equipamiento para el control de el tránsito, la velocidad, las luces encendidas, invasión de sendas peatonales, paso de semáforo en rojo, pone ese equipamiento y la municipalidad le cede el 50% de la recaudación en multa. Obviamente que esto es una contratación encubierta, ese contrato lo firmó el anteaño pasado, pues ya se van a cumplir 2 años, uh-huh. La intendenta municipal. Desde el Consejo Deliberante no opusimos, hicimos una acción muy firme en este sentido, porque era una contratación encubierta.
Sí.
De hecho, sí, producto de ese convenio, esta asociación instaló en la ciudad una enorme cantidad de cámaras. También quiero decir que el Tribunal de Cuentas lo observó legalmente y el convenio se cayó.
Sí.
Hace un año y medio que el Consejo Deliberante le pide que saque las cámaras del espacio público porque no tiene sentido. Se instalaron en función de un convenio que era trucho y que se cayó.
¿Estas
nunca
son
las sacaron?
Todas las cámaras que hay, por ejemplo, las de la Avenida Bolivia.
Bueno, son las más conocidas, pero en la ciudad, producto de a un anterior convenio en la época de Miguel Isá, había 8 puestos. Ahora hay alrededor de 40.
Ah, bueno, es otro despliegue.
¿Y todas son de Secaitra?
Las nuevas son de Secaitra, o las instaló Secaitra,
claro.
Digamos así, las instaló Secaitra. Obviamente que una asociación civil no tiene propiedad sobre bienes, no está. De alguien eran esas cámaras. Cuando las instaló, alguien era y alguien cobraba por el servicio que prestaban esas cámaras. Bueno, ahora salieron una licitación nueva. Nosotros desde el Consejo Deliberante le dijimos, no puede haber una licitación pública transparente cuando están se está buscando contratar un servicio cuyas cámaras ya están instaladas, porque se rompe el principio de igualdad, claro, de los oferentes, claro, porque nadie va a venir a ofertar sabiendo que ahí están las cámaras instaladas, nadie va a venir a ofertar, y va a ser seguramente ganador alguien que la había instalado y que obviamente era la empresa que es del presidente de Secaitra, claro. Es decir, de Tectra es la empresa cuyos titulares son el padre y el, un padre y un hijo, digamos, sí, y que el padre es el titular de la asociación civil Secaitra. Uh-huh. Era la crónica de una adjudicación anunciada.
Entonces, ¿cómo eso, sigue esto, José?
Esto lo hemos dicho, hemos hecho presentaciones administrativas en la municipalidad, hasta el momento me ha contestado, después de un tiempo, el secretario. Seguiremos accionando desde el punto de vista administrativo, que es lo que corresponde por ahora, digamos. Uh-huh. Pero claramente acá hay una convivencia, hay una adjudicación que se ha hecho en un marco de una licitación que no cumple con los requisitos mínimos para que sea una licitación pública transparente. No hubo igualdad de los oferentes.
Más allá de esta situación de la fotomulta, José, ¿cómo se puede mitigar este problema de los siniestros viales que están causando tantísimas muertes y gastos también?
Bueno, me viene bien la pregunta para decir algo. Yo no me opongo al uso de la tecnología, pero yo lo que me estoy oponiendo en este momento es a una tramitación totalmente irregular y poco transparente, a una contratación irregular y transparente. La tecnología la tenemos que usar, pero con una contratación como corresponde. Y de esta contratación que se ha hecho, hay una que tiene cuestionamiento legal. Hay una acción que va a tener cuestionamiento legal, que es los puntos fijos para detectar cuando detectan una infracción de exceso de velocidad. ¿Por qué? Primero, la Ley Nacional de Tránsito dice que cuando uno detecta una infracción de este tipo, tiene que hacer cesar la infracción, o sea, detener al vehículo, identificar al conductor y labrar el acta correspondiente. Uh-huh. Una cámara que está en un punto fijo no detiene al vehículo, no identifica al conductor y el acta la labra, pero sin los pasos previos, digamos. Claro. Además, yo con un punto fijo disiento totalmente en el sentido de que no impide o no salva una vida, porque pasa el vehículo a 200 kilómetros por hora, se le labra la acta, pero dos cuadras más allá puede producir un accidente y perderse una vida. Claro. Es decir, ese eslogan en ese tipo de infracción que se busca con un punto fijo no es correcto. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que hay que usar las cámaras con una contratación transparente, lo vuelvo a decir, donde haya un puesto, donde se pueda detener, hay que usar las cámaras para y ahí sí no hay problema de cuando invaden las sendas peatonales, cuando pasan semáforos en rojo. Claro. Ahí sí son válidas las cámaras y hay que usarlas perfectamente. O sea, yo no me opongo al uso de la tecnología, lo digo siempre. Estoy planteando que hay que usar la tecnología para el control, para un mejor control de la contaminación sonora en los eventos públicos, sí, en los eventos. Pero hay que usarla adecuadamente con contrataciones transparentes, ¿no?
José, la última, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Va a ser candidato a intendente?
No voy a ser candidato a intendente. Esto es algo que lo he definido hace unos 20 días, porque lo que siempre he dicho yo, que busco construir el espacio de Juntos por el Cambio. Me parece que tenemos una responsabilidad enorme ante la sociedad como Juntos por el Cambio. Y en pos de facilitar, terminar de este armado y esta propuesta electoral, creo que lo más conveniente es que yo retirara esa aspiración para que se pudiera definitivamente consensuar las candidaturas mayores dentro de Juntos por el Cambio.
Usted, ¿no?, va a ser entonces candidato a reelegir la banca de concejal. ¿Y quién sería el candidato a intendente del espacio?
No está definido. Eso sigue en las conversaciones. No están definidas todavía las candidaturas mayores. Así que por eso es que habrá que tener un poco de paciencia hasta que se termine de definir.
Ajá. ¿Y usted qué aspira?
Bueno, en el ámbito legislativo hay muchos lugares, veremos. Bien. Todo tiene que ver, primero se define arriba las candidaturas principales y después se ordena el resto, ¿vio?
Listo. Muchísimas gracias. Gracias, José, a ustedes. Un placer. Chao, dialogábamos con el concejal José Gaufín, él es concejal del PRO.
A mi casa volver. Después de estar con...